Pues en principio estamos iniciando la grabación, que vamos a ver si se puede hacer correctamente. Bueno, una posibilidad alternativa era también subir un documento. Vale, ya está iniciándose la grabación. Bueno, ya veo que pueden ustedes también estar ahí, ¿no? Millán está, Morales, Parra, Ruiz. No sé si se escucha bien el sonido. Si es correcto, sí, ¿no? Vale, pueden hacer preguntas y tal. Bien, pues en principio vamos a ver. Espero que hayan salido bien de los exámenes anteriores, de las asignaturas del anterior. Menos mal, ¿no? Me alegro. Bueno, todavía no habéis puesto nada. En principio, lo que vamos a intentar es presentar las características generales de la asignatura. Bueno, menos mal, que ha salido bien, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a evaluación, en cuanto a contenidos, etcétera, veréis. Problemas que vamos a tener a partir de ahora serían que, bueno, pues regular, Ruiz. Millán, bien. Bueno. Vamos a intentar que el cargar un documento, lo que pasa es que no me deja, ¿vale? Por ejemplo, el documento que yo quiero cargar ahora. Si no, se lo explico, ¿eh? Porque no me deja cargar ahora documentos, no sé por qué. Y si no, se lo explico cómo pueden acceder a ese documento en la página de la asignatura para la autoevaluación, ¿vale? Que hay algunas preguntas. Si no, ahora yo le indico en el tema cuáles son las preguntas, ¿eh? Porque he intentado y en horario de tarde no me deja cargar nada. No sé, es algo extraño. Bueno, mirad. Empezamos entonces por el tema de la evaluación, ¿vale? Ya me vais preguntando. Lo que pone en la guía que del campus de tutor, de la guía de percepción, es que va a haber 30 preguntas de tipo test. Eso es lo que pone la guía de estudio, ¿de acuerdo? En cuanto a ese tipo de preguntas, serían tres alternativas, A, B, C. Y esas tres alternativas, solamente una es correcta y quitan por cada acierto, por cada acierto se restan los errores partidos por dos. Quiere decir que cada dos errores restan un acierto. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué pasa con la PEC? Mirad, hay dos actividades que vienen ya en Campus Virtual. Vamos a ver si lo vemos aquí. Campus virtual y puedo cargar este. Vale, vamos a ver si puedo cargar esta página aquí ahora y esto si me deja compartir la pestaña. Ventana. Aquí. Vale, ahora me deja. Pestaña de Chrome, psicología de la percepción. Compartir. Bueno, no sé si ahora ven ustedes la página principal, ¿vale? Sí, yo sí la estoy viendo, ¿vale? Vale, aquí. Vale, aquí podemos ver en la página principal, por ejemplo, al final le intentaré enseñar a ustedes un documento, que viene en esta parte de documentos, donde vienen ejercicios de autoevaluación. Si yo pincho aquí, por ejemplo, en documentos, aquí tenemos, aunque no hay exámenes anteriores, pero sí hay preguntas de autoevaluación. Pinchando aquí, aparecen ficheros del tema 1, que ahora veremos alguno, ¿no? Ahora veremos alguno. Vamos a intentar ver alguno hoy, ¿vale? Bien. Entonces tenemos ahí que en documentos tienen ustedes preguntas de autoevaluación que una vez que se estudien el tema o lo lean, pueden hacerlas porque son como preguntas parecidas a las del examen, ¿de acuerdo? No son exámenes anteriores, sino preguntas parecidas a las del examen. Bueno, también hay un sitio que se puede encontrar exámenes que ya lo diré un poquito más adelante cuando ya llevemos algunos temas estudiados, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas tenemos? El libro, que será percepción visual, que supongo que ya lo tendrán, que puede haber varias ediciones porque son similares y cada una tiene aquí las pequeñas erratas, que no son muchas, pero que se han detectado para que puedan repasarlas, ¿vale? Aquí van a aparecer las dos pruebas de evaluación continua. Esta prueba es la 1 y esta la 2. La 1 es estimación de la magnitud y claridad y otra es reconocimiento de caras. ¿En qué consisten las pruebas? Pues veréis. Tenemos que son dos experimentos. Cada alumno puede hacerlo en casa. ¿De acuerdo? Con él o con una persona cercana. Y una vez que haya hecho el experimento, se hace un pequeño informe que viene aquí, viene explicado qué cosas tiene que poner en el informe. Son unas preguntas sobre los datos que te han salido. Vale. Una vez que tú lo haces, entregas ese informe por la plataforma. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Por la plataforma que viene aquí. Si miramos en guía de estudios, miran ustedes aquí. Sí, bueno, aquí les aconseja toda una serie de cosas sobre cómo aprender, cómo estudiar y tal. Pero sobre todo aquí en sistema de evaluación viene este dato. Sí, psicología de la percepción. Tenemos lo que yo he explicado antes, 30 preguntas durante 2 horas y pues el 90% de la nota corresponde al examen. ¿De acuerdo? Mínimo que hay que sacar en el examen un 4. Y a partir de un 4 ya se puede sumar la nota de la PEC. Bueno, la PEC la tienen ustedes explicada aquí. Plazo de entrega para la PEC. Los dos ejercicios, los dos experimentos se pueden entregar hasta el 23 de abril, que lo tienen ahí, el 23 de abril, ¿vale? Tenemos entonces más o menos unos 3 meses. ¿De acuerdo? Se entregan. ¿Y cuánto valen? Un 10%. Sea, valen un punto entre las dos. Cada uno vale 0,5. ¿De acuerdo? Viene por aquí también especificado que suman el 10% de la nota, que es un punto. Por lo tanto, cada PEC vale 0,5. Pero acordaros, miren aquí, criterios de evaluación, cada una de ellas supone un 0,5, pero acordaros que, o sea, si hacéis las dos, podéis tener un punto, ¿vale? Pero acordaros que hay que superar este requisito de que en el examen se saque como mínimo un 4. Claro, porque si sacas un 3 no te lo suman. ¿Vale? Sacando un 4 ya te sumarían ese punto y ya se podría, en teoría, hasta aprobar. ¿Vale? Bueno. A ver. ¿Cómo se entregan? Se entregan por la plataforma. ¿Vale? Por la plataforma ALF. ¿Vale? Es decir, por campus virtual. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso son la PEC, que ya la veremos. Y luego, estos son los aspectos más interesantes un poquito que ahora podéis ir viendo. Y luego, si miramos psicología de la percepción, ya vemos que cada tema tiene pues unas orientaciones, unas preguntas otra vez aquí de revisión del tema, ¿no? Que son parecidas, y una prueba de autoevaluación, que son parecidas a los documentos que están en la carpeta que les he enseñado. ¿Vale? Es decir, que si preferís verlo por esta parte, pues igual. Por ejemplo, hoy vamos a ver el tema de introducción, y luego podéis hacer vosotros mismos la prueba de autoevaluación, a ver si acertáis o no. ¿De acuerdo? Mirad, veis aquí que hay 8 temas. Hay algunos que son un poquito más largos, sobre todo que tienen más experimentos, ¿vale? Entonces, normalmente vamos a dedicar unos, bueno, aquí está el tema 9 también, que está intercalado, que también existe, pero bueno, pues van intercalado porque, claro, les ha parecido interesante que se aprendan métodos y técnicas antes del final, ¿no? En vez de ponerlo en el, han cambiado el orden, ¿no? Bueno. Pues vamos a intentar seguir ese orden que viene aquí, ¿de acuerdo? Que viene en la página web. Y cuando toque el tema que se trata en la PEC, pues también lo trataremos la PEC, ¿de acuerdo? Bueno, más o menos esto sería lo que tenemos que ver. ¿No se oye? Bueno, no sé si se oye o no. Bueno, vale, entonces. Bueno, bien, ya estoy viendo. Es que cuando estoy viendo yo la pantalla no veo. No veo sus comentarios. Ahora ya sí que he vuelto al modo de principal, sí lo veo, ¿no? Ahora sí veo las preguntas que me puedan hacer y tal. Mirad, en principio, vamos a ir comentando cada día entonces un tema en ese orden, en el mismo orden que viene aquí, ¿no? Por lo tanto, en la página, por lo tanto, si miramos otra vez el orden. A ver si viene aquí el orden. Si miramos aquí, pues veríamos el próximo día los métodos y técnicas, ¿vale? Porque, bueno, parece que lo han considerado importante. Seguiríamos ese orden, ¿de acuerdo? Que viene en la página web. En principio, lo que vamos a hacer es repasar en cada tema los conceptos más importantes que les pueden guiar, que pueden ser útiles para el examen, y luego, pues pueden hacer ustedes en casa la autoevaluación, ¿no? Que aquí, pues, hoy veremos un ejemplo. Sucintamente, ¿de qué va la percepción? Pues eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver ahora, concretamente, pues, lo que vamos a ver es cómo el cerebro interpreta la información que llega de los sentidos. Eso sería un poquito el resumen más sucinto. Entonces veréis que en el examen, en el tema 1 vamos a ver un poquito más ampliado esta idea de que el, a ver, la gente piensa que lo que vemos lo vemos todos igual. Pero no es cierto, porque no es una máquina, no es una grabadora, sino que los sentidos transmiten una cosa y el cerebro la interpreta de otro modo. Por lo tanto, vamos a ver la psicología de cómo el cerebro interpreta todo lo que se percibe a través de los sentidos. Bueno, para empezar con el tema 1, que va de este tema, ¿no? Del enfoque general de lo que es la percepción, voy a hacer en cada día pues una presentación del tema, una explicación del tema, bastante amplia porque, bueno, pues los detalles no da tiempo en una hora a verlos, ¿no? Y vamos a repasar hoy al final, pues, esos documentos que vienen ahí de autoevaluación para ver si serían capaces luego de responder a las preguntas de tipo examen, ¿no? Bueno. Por ejemplo, en la página, según el libro que tengo yo, de Pío Tudela y Dolores Luna, que, bueno, es uno de los problemas que no podemos cargarlo, ¿cómo sería ideal? Pues en la página 20 empieza, digamos, a explicar un poquito cómo se estudió la percepción en épocas anteriores, ¿no? En la historia de la percepción. Bueno, pues empieza hablando de, por ejemplo, en este tema de las ideas de René Descartes. En la página 21 empieza hablando del empirismo y de Hume. Hume era muy importante porque utilizaba siempre el término impresión para referirse a eso que hemos hablado de los datos de los sentidos. Él lo llamaba impresiones. Y las ideas que nos formábamos en nuestro cerebro las llamaba ideas. O sea que estos dos conceptos siempre van a aparecer en la asignatura. Por un lado, las ideas que se forman en la mente, pero a partir de las impresiones que proceden de los sentidos. Siempre va a haber información estimular de los sentidos e ideas que tú te vas formando, que tu cerebro va formando en la mente, ¿no? Y hay algunos autores que aparecen aquí. En el libro siempre hay una cosa que os puede guiar, ¿no? Que es conceptos que están en negrita, que parecen importantes para los autores y que pueden ser objeto de pregunta. Y conceptos que aparecen en cursiva, que siempre los iremos repasando e intentando comentar, ¿no? Y al hilo de eso, pues pueden hacer preguntas. Por ejemplo, en la página 21, después de estos dos conceptos, viene un autor, la siguiente negrita, viene al hilo de un autor que se llama Johannes Müller, que es muy importante en la historia, y que formuló esa doctrina, energía específica de los nervios. La veis en negrita en la página 21. Él decía que, como veis ahí en el texto, en esa frase, cada sensación que nos llega a la mente está determinada por los nervios que la transmiten al cerebro. Por lo tanto, él lo llamó energía específica de los nervios. Según el nervio, nos transmite una sensación al cerebro u otra, ¿no? Es decir, si veis una negrita, os subrayáis esa frase, intentáis comprenderla, pero esa frase es la que es clave para el estudio, porque ahí se dice lo que era para Müller la energía específica de los nervios. Bueno, más cosas. En la página 22 tenéis dos autores importantes al principio, que son Weber y Fechner. Estos dos autores son los que empezaron una corriente que se llama psicofísica, que aparece ahí en negrita. Veis que la negrita siempre es importante. Por ejemplo, en la siguiente negrita pone que Weber introdujo un concepto que era de la psicofísica, la diferencia apenas perceptible. Y encontró que no era absoluta, sino que era relativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, diferencia apenas perceptible. Es decir, ¿cuál es la mínima diferencia de estimulación que una persona es capaz de captar? Por ejemplo, si una luz incrementamos la luminosidad, ¿se da cuenta de que la hemos aumentado? Esa mínima diferencia sería la diferencia apenas perceptible, ¿no? La mínima cantidad, pero nos damos cuenta que ha cambiado. Es una medida, vamos a decir, de nuestra sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando en un tono y lo elevo, ¿cuánto tengo que elevarlo para que ustedes perciban que he elevado el tono de voz? Esa diferencia perceptible es una muestra de la sensibilidad del instrumento auditivo de ustedes, ¿no? Entonces sería el concepto de Weber, que es muy, muy conocido. Y Fechner, pues una ley muy conocida que viene ahí también, ¿no? Bueno, esos son los autores, así un poquito que vais subrayando las negritas, vais intentando en esa frase subrayarla y entenderla, ¿no? Claro, leyéndolo todo en la lectura comprensiva, pero sobre todo intentando que esos detalles que hemos destacado en negrita o en cursiva ya formen parte del resumen que luego siempre se van a repasar ustedes para el examen. Bueno, en la página 23, y así nosotros también podemos ir repasando todo el tema, porque claro, explicar frase por frase no nos daría tiempo, ¿no? Bueno, viene la teoría clásica en la página 23, empieza el punto 2. Bueno, aquí hay un autor importante que era alemán, que lo ven ustedes en los primeros párrafos, que se llama Helmholtz, ¿vale? Que pone aquí que la primera cursiva que publicó algunos libros de óptica, que son importantes, ¿vale? Abajo viene otro autor que van a conocer de todas las asignaturas, que se llama Wundt, que en la siguiente cursiva pone que publicó un primer libro, Fundamentos de Psicología Fisiológica, y Wundt es muy, muy importante porque se considera el padre de la psicología. Y luego viene Titchener, que es otro que se conoce como el padre del estructuralismo, ¿no? De la teoría estructuralista, que era muy, muy específica. Bueno, normalmente, de todas formas, aunque eso viene en negrita y en cursiva, en esta asignatura no suelen preguntar como en historia tanto de nombres, ¿no? Sino más bien de teorías. Ahora veremos algún ejemplo de pregunta que ha caído en los exámenes anteriores, ¿no? En la página 24, vuelve a recuperar algunos conceptos clásicos de la psicofísica. Por ejemplo, tenemos subrayada en la página 24 el concepto de umbral absoluto y umbral diferencial, ¿de acuerdo? Que, bueno, básicamente son similares a los que yo he presentado antes. Umbral absoluto es cuando empiezas tú a darte cuenta de que un estímulo está presente en tu campo visual. Ese sería el umbral absoluto. Por ejemplo, una luz es mínima y a lo mejor no la ves, pero ¿cuándo empiezas a verla? Una voz es tan bajita que no la oyes. ¿Cuándo empiezas a oír? ¿A qué nivel de decibelios? Ese sería el umbral absoluto. Luego tenemos el concepto de umbral diferencial, ¿de acuerdo? Que es un poquito más parecido a lo que yo he dicho antes, que es cuando notas una diferencia entre un estímulo que aumenta o que disminuye, un cambio, pues eso sería tu sensibilidad para percibir ese umbral diferencial. Bueno. En la página 25, en el punto 2.2, la percepción como síntesis de sensaciones, tendríamos otra idea interesante que ya la veis ahí, que aparece marcada como dos negritas a mitad de la página 25. ¿Qué es un estímulo distante y qué es un estímulo próximo? Pues bueno, justamente en las líneas de abajo, pues lo explica y eso es lo que tenéis que subrayar, ¿no? ¿Qué es un estímulo distante? Pone. Pues son el propio objeto que está allí a lo lejos, ¿no? Por ejemplo, ahora están viendo ustedes, por ejemplo, si me están mirando a mí, pues algo que pueda ver a mí, detrás de mí, ¿no? Pues si me están viendo algo detrás de mí, eso sería el estímulo distante, con sus propiedades, su color, su brillo, etc. ¿Y qué es el estímulo próximo? A ver, es cómo ese objeto lejano está proyectado en nuestros receptores. En el caso de una imagen que está detrás, ese objeto, ¿qué está proyectando en su retina? ¿Qué brillo? ¿Qué color? ¿Vale? Porque eso está ahora en su retina, si lo están mirando. Pero no es lo mismo que el objeto en sí. El objeto en sí tiene sus propiedades. Ahora, ¿cómo ha llegado a su retina? Lo que tengan ustedes en su retina sería el estímulo próximo, ¿eh? La parte que realmente llega a sus receptores, ¿de acuerdo? ¿Y qué partes tiene? Pues tiene un brillo, eso lo veremos en un tema específico dedicado a las propiedades visuales de los objetos. Tiene un brillo, tiene un color, tiene un matiz, etc. Tiene un contorno. Bueno. Ahora vamos a entrar un poquito más en la pregunta que nos ha hecho Gago, ¿no? Que ahora sí quiere que nos diga el nombre porque aquí me aparece solamente el apellido, ¿no? Gago 73, puede ser que sea José o Julián, ya que nos diga el nombre si quiere y si no, pues por el apellido, como él prefiera, ¿no? Mirar, o ella. Mirar, en la página 26 viene un poquito esto que decía a lo que ha preguntado Gago, ¿no? ¿Por qué decimos que la percepción no depende solo de los sentidos? Porque, claro, alguno se podría preguntar, bueno, y esto no lo tendrían que estudiar los de ciencias naturales, ¿no? Pero veréis lo que pone en la página 26. Ya esta gente en el siglo XIX se dio cuenta de que tanto Helmholtz como los otros se dieron cuenta de que, a ver, el cerebro cambia las cosas, no nos las devuelve tal como son. Esto puede parecer muy extraño, pero, a ver, una pregunta. ¿Por qué un objeto que es diferente de noche, de día, un objeto blanco, por ejemplo, un folio, que es el ejemplo que viene en el libro, pueden, según la posición que yo lo ponga, lo están viendo ustedes de una forma. Lo pueden ver completamente blanco. Lo pueden ver mitad blanco, mitad gris. Lo pueden ver totalmente gris. Lo pueden ver. Y sigue siendo un folio, como una línea. Si fuera de noche y yo apagara la luz, lo verían oscuro. Pero su cerebro sigue viendo un folio blanco. Es decir, ¿por qué no vemos que los objetos cambian de color según el momento del día, la iluminación? Ustedes dirán, porque tienen el mismo color. Sí, pero si lo grabáramos con una cámara, veríamos que el objeto, según la luz, cambia de color. Nuestra mente lo que nos hace es que nos muestra los objetos no tal como son en realidad, sino que lo interpreta, que son blancos, que es... Con el tamaño ocurre lo mismo. Si un objeto está muy cerca, ustedes lo ven muy grande, ¿vale? Y si se aleja, lo ven muy chico. Pero para ustedes el lápiz siempre va a ser para su cerebro del mismo tamaño. Su cerebro no piensa, entre comillas, no lo interpreta como que el lápiz está siendo más grande o más chico. Lo interpreta como que está más cerca o más lejos. Quiere decir que nuestro cerebro, a partir de la experiencia desde nuestra infancia, interpreta los cambios en luz, en forma y en color. Estamos en la página 26, en el principio de verosimilitud, que es el que estoy explicando. Que se dieron cuenta los primeros investigadores que nuestro cerebro nos transmite una imagen de la realidad verosímil, la que hemos aprendido por la experiencia. Voy a poner un ejemplo del cine. Exactamente, la interpretación es subjetiva, pero el cerebro siempre nos la da deformada, de forma que tengamos una interpretación coherente. No sé si habéis visto alguna vez esas películas que graba gente que no entiende bien de cine, ¿no? O que quiere ser muy moderno. Graba con una cámara, graba la realidad, ¿verdad? Bien, entonces con esas cámaras de vídeo, lo que se va moviendo, cuando tú ves la grabación, se va moviendo la cámara y entonces se va moviendo la imagen, se va moviendo el personaje, a veces sale en la cámara o no sale, se mueve el horizonte y tú cuando ves ese vídeo hecho así, tú dices, pero ¿qué ha grabado esta persona? Me está mareando, ¿no? La sensación visual es de mareo. Entonces, pero la gente puede decir, pues yo he grabado lo que yo veía. Yo llevaba la cámara aquí y iba grabando. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Veis que el cerebro de esa persona veía una realidad que no se movía, mientras que la cámara que llevaba al lado está grabando lo real. ¿Y lo real qué es? Pues que se está moviendo continuamente. ¿Por qué nuestros ojos no nos marean cuando vemos la realidad? Cuando nos movemos, cuando nos sentamos, no vemos saltos como en una grabación de esas de una persona que no sabe grabar. Porque no llega al cerebro la grabación de los ojos, sino que nuestro cerebro interpreta que ese movimiento no tiene sentido, transmitirlo a la mente. Nuestro cerebro es como un experto director de cine que ya hace un montaje para que todas las escenas sean fluidas y todos los personajes no se muevan ni salgan de cámara. Es algo así la idea, ¿no? Bueno, ¿y cómo se hace esto? En la página 26, en el punto 2.3, aparece la idea de Herzog, que ya este autor alemán del siglo XIX ya se le ocurrió, de que todo esto es un trabajo que hace el cerebro de forma inconsciente, sin que nos demos cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, más teorías interesantes. En la página 27 tenéis la teoría de la Gestalt, que significa una palabra alemana que significa configuración. Si pasamos a la página 28 y 29, veis que la Gestalt En la primera negrita del punto 311 viene la idea de que la Gestalt debía, se proponía hacer una descripción fenomenológica. ¿Qué significa eso? Fenomenológica. Pues es una que quería describir este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Cómo percibimos? De una forma fenomenológica que sería más o menos lo que hoy llamamos de una forma ecológica, que en psicología significa ecológica, pues natural, tal como se producen en la realidad, ¿vale? Entonces, la Gestalt, en esa terminología del 19, intentaba estudiar fenómenos naturales, descripción fenomenológica. Bueno, cosas que son interesantes. Bueno, la Gestalt empezó a investigar esto y ¿qué conclusión llegó? Bueno, la Gestalt decía que en la siguiente negrita veis que destacó que cuando miramos cosas vemos propiedades emergentes. ¿Qué significa que vemos propiedades emergentes? Vamos a ver, que vemos propiedades del conjunto, de la globalidad. ¿Por qué la llamamos emergentes? Porque, a ver, si tú te acercas mucho a un objeto, lo miras muy de cerca, ves cosas que no veías antes, que no son propiedades emergentes. Dices, pues esta persona, si te acercas mucho, pues tiene granitos, tiene aquí un pelito, tiene aquí una verruguita. Ves cosas que no, una manchita, pero tú cuando ves a la persona no ves eso, ves un conjunto. Ese conjunto, y cuando te dicen, vamos a suponeros que yo os digo lo siguiente, pensar en alguien que conocéis muy bien, pensar en alguien que conocéis muy bien, que lo veis todos los días, pero que no tenéis ahora delante. Y si yo os digo, hacerme una descripción física global de esa persona, ¿me vais a describir aspectos de mucho detalle? Por ejemplo, si yo os pregunto, ¿pero tiene, por ejemplo, en la oreja derecha un lunar o no lo tiene? Pues a lo mejor no os acordáis, ¿vale? Si yo os pregunto, ¿pero tiene, por ejemplo, alguno de los dedos más, el dedo corazón y el dedo índice muy cerquita uno de otro, o los tiene muy, muy mucho más largo uno que otro? Pues a lo mejor ese detalle tampoco lo sabéis, ¿eh? ¿Sabéis cómo es en general? Pues esa es la idea de la Gestalt. La percepción es global. Y por eso se dice que las propiedades son propiedades del conjunto de esa persona, no de un detalle concreto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un ejemplo típico de la Gestalt de un experimento. En la página 29 veis que tenemos la figura 1.1. Tenemos en la A una cosa que parece una letra K. En la B ya no parece una letra K lo que hay, porque al unirse con otras líneas lo que nos parece es que es un rombo. ¿De acuerdo? Y en la C, al haberse separado las dos letras, parece que hay una K y su reflejo. Bueno, entonces, ¿qué significa esto a la luz de la Gestalt? Pues que según las líneas, nuestra percepción no es como un robot analítico que dice, he visto dos líneas horizontales y cuatro oblicuas. Eso sería la percepción analítica, pero la Gestalt dijo, es que el ser humano no hace una percepción analítica de todo lo que le aparece, sino que hace una visión de conjunto de esas líneas. Por ejemplo, en el primer caso diría, he visto una K, en el siguiente caso diría, he visto un rombo dentro de lo que parece una carretera, y en el último diría, pues he visto dos letras K. ¿De acuerdo? Y si yo os pido, por ejemplo, una descripción de una persona muy conocida, pues entonces, en vez de, haríais algo parecido, pues es una persona más bien delgada, o más bien redondeada, o más bien alta, o más bien bajita, una descripción de conjunto. Nadie diría una descripción analítica, detalle por detalle, y diría, bueno, pues voy a empezar por el ojo derecho. Tiene 12, 12 milímetros de extensión. Su color no iría detalle por detalle, ¿no? Su boca mide 4 centímetros de y 2 de ancho. No diría nadie eso, ¿no? Entonces, la interpretación de un robot, de una cámara, de una máquina es siempre analítica. Analiza detalle a detalle. Pero la percepción humana, esta es la típica idea de la Gestalt, es que todo lo percibimos globalmente. O dicho de otra forma, percibimos propiedades emergentes. Bueno, en la página 30 tenéis las dos negritas, dos principios básicos, ¿no? Que eso de lo de todo lo que venga negrita, subrayarlo para estudiarlo. Por ejemplo, viene en la página 30 la doctrina del isomorfismo psicofísico y abajo tenéis un poquito más abajo lo que significa. Isomorfismo psicofísico, lo dice la misma expresión. Isomorfismo psicofísico, la misma forma tiene nuestra psique que nuestros sentidos. Ese cerebro y esos sentidos tienen la misma forma, de forma que los sentidos comunican a la mente y la mente interpreta esa información, ¿eh? Y gracias a que tienen esa misma conexión, esa misma forma, se puede interpretar lo que viene de los sentidos. Más cosas que vienen en la página 30, el principio de pregnancia o pregnant o principio mínimo. ¿Qué ocurre cuando vemos una escena? Esta es la siguiente línea, ¿no? Cuando interpretamos una escena, ¿cómo la interpreta nuestra mente? Si hay varias opciones, pues intentamos la opción más simple, ¿de acuerdo? Intentamos, eso dice la Gestalt, con el principio de pregnancia. Bueno. El conductismo prácticamente tiene pocos estudios sobre percepción. Y luego pasaríamos a la página 32, donde viene la concepción ecológica de Gibson. Bueno, a ver, en el punto 331 veis que empieza este tema. Y empieza a hablar de una teoría de Gibson que dice que habría que centrarse en la conformación óptica ambiental. Mirar, ¿qué significa esto? Después de estas ideas que hemos visto de la Gestalt, de que estudiar en situaciones naturales lo que piensan, lo que perciben la gente, la perspectiva ecológica es un poco los estudios modernos que intentan estudiar cómo percibe la gente las cosas en su medio natural, ¿de acuerdo? Gibson es uno de los representantes fundamentales de esta corriente, ¿no? Y las características de Gibson que vais a ver es que tiene un lenguaje muy propio, muy peculiar, ¿vale? Que es un poquito intentar hacerse con esa nomenclatura de ese lenguaje, de esa terminología, ¿no? Veréis, como a Gibson lo vamos a ver en un tema posterior, en el tema 4, ¿vale? Si ahora todavía no lo leéis y os parece un poco oscuro, será algo normal, pero luego lo vamos a ver y a repasar. Entonces, no es necesario ahora que lo metáis en el resumen para estudiar del tema 1, porque ya digo que lo vamos a ver más en profundidad en el capítulo 4. Pero de todas formas voy a comentar algún concepto muy importante o muy global de Gibson, ¿no? En la página 33 vienen en la parte de abajo dos negritas que viene que la óptica que él plantea, su movimiento ecológico, tiene dos conceptos muy importantes, información y propiedad funcional. Básicamente lo que dice es que ya digo que esto forma parte un poquito de su nomenclatura, de su terminología, ¿no? Tan peculiar. Él dice que en un ambiente, lo que hemos venido diciendo hasta ahora, pero lo dice con su lenguaje, ¿no? En un ambiente natural, tú cuando ves algo, los sentidos lo que te ofrecen es información. Y el cerebro te lo traduce a cosas que puedes hacer con esos objetos. ¿De acuerdo? Y esas son las cosas que le parecen importantes a Gibson. La información que te plantea los sentidos y lo que te dice tu cerebro que puedes hacer con esa información y con esos objetos. Por ejemplo, en la página 34, en las cursivas donde intenta explicar esta idea, Gibson dice que cuando alguien ve una silla desde pequeñito, la información que los sentidos nos ofrecen de algo con brillo, duro y tal, nuestro cerebro lo interpreta funcionalmente como algo bueno para sentarse. ¿Vale? Si vemos una escalera y aprendemos por el aprendizaje ese que hacen los niños de subirse por las escaleras y ver que se pueden subir y no se caen, etcétera, ¿eh? Porque hay que poner una patita delante de la otra, una piernecita delante de la otra, pues eso, cuando el cerebro ve blanco, negro, escalones, esa información de los sentidos, el cerebro para el niño lo traduce como algo por donde se puede subir moviendo las piernecitas una detrás de otra. Al principio se cae 20 veces, pero esta es la perspectiva ecológica. Lo que interpreta el cerebro de lo que ven los sentidos no es algo que sea venga dado de forma innata como si fuéramos una máquina, sino que es algo que aprendemos. De hecho, se ha demostrado en experimentos de gente que la operan, que ha sido ciega y que vuelve a ver, y que tiene que hacer este mismo aprendizaje que los niños desde pequeñitos, ¿eh? Que se tropieza, que se equivoca, que cada sombra y cada hueco no sabe interpretarlo, hasta que hace todo este aprendizaje ecológico que dice Gibson que debemos hacer, ¿no? Bueno, estos son los conceptos básicos de estos que he dicho. Lo demás sería una lectura, ¿eh? Pero ya digo, no para estudiar ahora porque va a salir en un tema posterior, sino para intentar ir comprendiendo ya la idea, está el mundo peculiar de Gibson que tiene su terminología, ¿no? Pasaríamos entonces en el repaso del tema, así general, a la página 37. La psicología cognitiva. Bueno, también hay algunas negritas en la página 3.4, pero también van a salir en temas posteriores, por eso me lo he saltado, ¿no? He saltado a la página entonces 37, la segunda mitad del siglo XX. Y ahí nos habla ya de la psicología cognitiva, ¿eh? Que va a ser muy importante, ¿eh? Y lo vamos a ver. En la página 37 nos habla de que la psicología cognitiva, que lo habrán estudiado en otras asignaturas, empieza a ver al hombre, a la mente, como una máquina de procesar información, similar al ordenador. Por eso esto, en la cursiva que tienen ahí, lo denomina, esto es la metáfora del ordenador, ¿vale? Nuestros procesos mentales son similares a un ordenador que procesa información. Bueno, esta es la primera idea. Entonces, en la página 38 aparece ya en el punto 4.1.1, sistemas, una de las primeras ideas básicas de la psicología cognitiva, que es cómo se puede representar el procesamiento de información en la mente. Pues ahí tenéis en la primera negrita que se puede hacer mediante un diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque ven ahí en la figura 1.2 de la página 38 que llega lo que ellos llaman un input, una información de entrada. Hay una primera fase de análisis por los sentidos, sigue pasando la información, otras neuronas se encargan de, por ejemplo, organizar esa información, pasan a la siguiente fase y al final el cerebro interpreta, he visto una escalera, he visto una silla, me puedo sentar o puedo subir. Y eso produce un output, que es una salida de información. Si es de noche, por ejemplo, y no está claro lo que estás viendo, pero tú has visto unas sombras oscuras y claras y unas líneas muy rectas, y puedes decirle a tu compañero, creo que ahí está la escalera. Cuidado que vamos a empezar a subir. ¿De acuerdo? Esto se puede representar, según la psicología cognitiva, en este diagrama de flujo, que representa un poquito las fases que sigue nuestra mente. Para la psicología cognitiva, lo bueno que es, que puede servir también para representar ese proceso en un ordenador, ¿vale? Bueno, en la página 39 hay un concepto que se llama descomposición recursiva, que tiene que ver con esto y quiere decir que dentro de un sistema, por ejemplo, un sistema visual, podemos también analizar una parte de la percepción visual más en detalle, que sería un subsistema concreto, ¿no? Bueno, si vemos, por ejemplo, en la página 40 y 41 aparece el punto 413, que voy a destacar algunos conceptos importantes de la psicología cognitiva. Empezamos en la página 40, en la negrita, donde vienen dos tipos de proceso. Proceso serial o en paralelo, ¿vale? Y es muy fácil de estudiar porque a continuación la siguiente frase ya viene definido. Proceso serial es cuando los procesos se llevan a cabo serialmente uno detrás de otro. Mientras que proceso en paralelo se produce cuando la mente está llevando a cabo a la vez múltiples actividades, múltiples neuronas y al final en nuestra conciencia aparece el resultado final. Pero la mente lo está haciendo muchas cosas a la vez. Bueno, no sé si se está llegando bien el sonido o las ideas, porque ahora mismo no sé si ha mejorado o ha empeorado el sonido. Se escucha, ¿no? Bueno, otra idea interesante es en la página 41, el concepto de abajo arriba y arriba abajo, que tiene que ver con esta idea, ¿no? Esta es típica de la psicología cognitiva. Es muy sencilla también, pero es muy interesante. ¿Qué sería el procesamiento que la mente hace? Perdón, que me salía aquí en la encuesta. ¿Qué sería el procesamiento que la mente hace de abajo arriba? De abajo arriba es cuando tú observas datos, vas analizando los datos y ves una línea, una raya, una luz, lo vas mezclando y al final sale, pues es una pera o es una manzana. Eso sería procesamiento de abajo arriba. No está claro lo que ves y te vas fijando en los detalles para ver la forma, ¿no? ¿Y qué sería el procesamiento de arriba abajo? Muchas veces, desde arriba, desde tus ideas mentales, vas buscando algo en la realidad. Y ya tienes la idea en tu cabeza de lo que estás buscando. Y cuando lo encuentras, dices, ahí está. Eso sería un proceso de arriba abajo, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que vais por el campo buscando un espárrago. No sé si os gusta recoger setas o espárragos. Pues entonces, esa idea de la seta, del espárrago, del color, de la forma, la vais a tener en la cabeza. Y lo vais a ir buscando, pero solamente cuando encontréis algo que en la realidad coincida con vuestra idea, os vais a agachar. Eso sería desde arriba abajo, ¿vale? Desde vuestra idea a la realidad. Con esta metáfora un poquito campestre. Bueno, también viene el concepto de procesos automáticos. En la misma página 41, os vais buscando la negrita. Esta, por ejemplo, me parece que salía una de las preguntas de examen y de autoevaluación y procesos controlados, ¿vale? A ver, ¿cuándo se trata de un proceso automático? Cuando no se necesita atención porque ya hemos aprendido, por la experiencia, cómo se hace, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendemos a conducir, las primeras lecciones es un proceso controlado, porque ponemos toda la atención. Pero cuando llevamos conduciendo 50 años, se convierte en un proceso automático, porque ya vamos, como decimos vulgarmente, con el piloto automático. Ya no ponemos tanta atención al conducir, a veces mal hecho, pero ya no ponemos tanta atención. Es decir, ¿qué es un proceso automático? Pues a veces, automáticamente, como dice aquí, una secuencia de operaciones se pone en funcionamiento ante la presencia de un estímulo. A veces, ya cuando llevamos 50 años o 30 años o 20 años conduciendo, nada más ver la luz verde, ya sin darnos cuenta, pero no lo pensamos. Ya metemos la primera, metemos el embrague, pisamos el acelerador y salimos, ¿no? Y no estamos con un proceso controlado, de decir, ahora tengo que poner el pie aquí, ahora aquí, aquí. No, salimos, ¿vale? Puede ser un baile, que se haya un proceso automático, que ya lo hemos aprendido, etcétera. Bueno, en la página 42 hay una pregunta, unos viene hablando de los métodos y el método sustractivo propuesto por el psicólogo Donders es muy importante en psicología. Ya digo que han salido en exámenes anteriores preguntas. ¿Vale? Bueno, las tareas básicas son las tres que tenéis ahí, que se denominan A, B y C. La tarea A, bueno, todas son tareas de tiempo de reacción, ¿vale? Tiempo de reacción, ¿sabéis qué es? La tarea de tiempo de reacción simple o de detección es la que normalmente es más conocida, ¿no? Consiste en que nos presentan un estímulo en una pantalla, por ejemplo, ¿no? Y nosotros nos dicen, en cuanto aparezca el círculo verde, le das a la tecla, lo antes posible. Y el ordenador va a medir cuánto tardas tú en darle a la tecla. Tiempo de reacción, ¿de acuerdo? Hay gente que tardará un segundo, porque será muy lento, y gente que tendrá muchos reflejos y tardará, pues yo qué sé, 200 milisegundos. ¿Vale? Pero es tiempo de reacción simple, solamente detectar el objeto. ¿Vale? Y aprenderos los dos nombres, porque a veces os han preguntado, tiempo de reacción simple o tarea de detección. ¿Vale? La tarea B, tiempo de reacción de elección o tarea de discriminación. ¿Vale? Pues, ¿qué ocurre? Te presentan dos estímulos, ¿eh? Y ante cada una tienes que hacer una respuesta. ¿Vale? Por ejemplo, te dicen, si aparece un círculo verde, pulsa la letra V, y si aparece un círculo rojo, pulsa la letra R. Eso sería tiempo de reacción de elección. Y finalmente, la tarea C, tiempo de reacción selectivo, o tarea de responde o no responde. En inglés se llama go o no go. Entonces, te presentan dos estímulos, pero solo tienes que responder ante uno. Si aparece el otro, no haces nada. Por ejemplo, te dicen círculo verde, dale a la tecla. Si aparece un triángulo rojo, no hagas nada. ¿Vale? Eso es muy importante. Página 42, métodos. Eso es muy importante. ¿Eh? Luego aparece un poquito el papel de la teoría de detección de señales, que viene en la página 43. ¿Eh? Que la teoría de detección de señales tiene que ver con esto, porque es la moderna teoría que explica cómo los sujetos perciben una señal en un contorno, en un entorno de interferencias, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo típico sería cómo percibe un marinero la señal de un submarino en su pantalla, ¿no? Y se basa sobre todo en la precisión. ¿De acuerdo? Si os preguntan, se basa sobre todo en la precisión. Bueno, ¿qué nos queda por ver la parte final? La teoría de Marr, que viene en la página 44. Mirad. Marr es un psicólogo muy importante que murió y fue uno de los que avanzó más en la teoría psicológica de la percepción. Y como veis, esta asignatura se enfoca mucho a la percepción visual. Él publicó un libro, como viene aquí, que se llamaba Visión, y hizo una parte teórica muy interesante al principio en la página 45, y definió diferentes niveles de análisis. Esto es muy teórico. Leerlo y hacerlo muy resumido porque es muy teórico. El nivel computacional, ¿vale? Que es donde definimos un poquito esas fases que hemos visto de qué hace un sistema informático, en qué fases trabaja, ¿no? Por ejemplo, primero ver un objeto, luego dice qué es y luego interpreta si está muy cerca, muy lejos, etcétera. Las fases de la computadora, ¿no? Luego el nivel algorítmico, que es donde la teoría intenta explicar todos los pasos o todas las operaciones en detalle. Y luego el nivel de implementación, que es la primera frase, simplemente lo dice, que es dónde, en qué parte del cerebro o del ordenador se lleva a cabo este proceso, ¿no? Y luego la página 47 tenéis cómo aplica esos niveles a la visión. Veréis que su teoría es muy curiosa, ¿no? Veis en la página 47 que dice, primero, el cerebro, ¿cómo hace ese nivel que hemos dicho computacional, de fases y ese nivel algorítmico. Pues él dice que el cerebro hace lo siguiente. Primero, hace un esbozo, como si fuera un pintor, ¿no? El esbozo primario, que es como un dibujo con sombras y luces, pero como un esbozo muy primario de lo que estás viendo. Pues primero, las primeras neuronas lo que detectan de un objeto es luces y sombras, ¿no? Si es grande, si es pequeño, si tiene manchas, si tiene bordes. Luego pasa a la fase B, un boceto más acabado en 2.5 dimensiones. ¿Qué quiere decir? Pues ya une grandes áreas, ya incluye algunos detalles, ya procesa el color, ya está más acabado, ¿no? Y al final, en la página 48, según dice Mar, el cerebro y el ordenador hacen un modelo en 3D. Es decir, te ofrece ya el cerebro, al final, el objeto en tu mente completamente acabado, como si fuera el muñeco de dibujos animados, con los colores, con las formas, con el tamaño. ¿De acuerdo? A ver, esta descripción es un poco curiosa, ¿no? Porque es un poquito como si fuera nuestro cerebro, estas películas de dibujos animados que primero hacen el dibujo en línea, luego le ponen sombra, luego le ponen color, pero sigue siendo un dibujo, y al final de esa fase ya le ponen volumen y lo sitúan en el espacio. ¿De acuerdo? Bueno, y ya luego de la página, esta parte de Mar, también intentar entenderla, pero no hace falta que la memoricéis todavía en el resumen, porque luego va a salir en un tema posterior. ¿Vale? Lo que sí debéis de intentar memorizar es la página 49. Todos los conceptos que aparecen ahí en la página 49 son importantes de la psicología cognitiva y de una parte que se llama conexionismo. El conexionismo interpreta de una forma un poquito menos rígida lo que es el cerebro. ¿Por qué? Porque hasta ahora las teorías que hemos visto interpretan que el cerebro es muy parecido a un ordenador, ¿vale? Y el conexionismo de la página 49 lo que te viene a decir es que debemos de fijarnos más en el cerebro como una red de neuronas conectadas. Por eso se llama conexionismo. Entonces, no lo veas tanto como un ordenador, como veía Mar y lo que hemos visto hasta ahora, sino como una red de neuronas. Y viene con esas características que tenéis ahí en la negrita, que es la que tenéis que poner en el resumen. Esa red de neuronas tiene unas unidades excitatorias, por ejemplo, una neurona que se activa con una línea vertical, otras inhibitorias, se van conectando unas con otras, y se va formando, según las conexiones, un aprendizaje. Por ejemplo, la regla de activación quiere decir que hay muchas neuronas que se activan cuando ven líneas horizontales. Otra neurona se activa cuando ve una línea vertical, ¿vale? Entonces, cuando se ve la línea vertical más la horizontal, si se han activado esas dos neuronas, la siguiente capa de neuronas interpreta o lee una letra T, ¿de acuerdo? Y manda al cerebro la idea de que hay una T. Y el cerebro puede empezar a pensar ya qué palabra puede ser la que hay, tomate o tiempo, ¿vale? Y cuando se lee completa, la salida, el output sería tomate. Este sería el proceso de lectura según el conexionismo. Cada neurona detecta un tipo de líneas, otras neuronas detectan letras, otras palabras, y eso sería el conexionismo, ¿no? Un poquito así. Como luego esto lo veremos repasado en todos los temas, ¿vale? Pues estas partes finales las vamos a repasar en temas posteriores, ¿vale? De momento, esto sería lo más importante del tema y lo que más debéis hacer hincapié. De momento, si queréis, pues ya cortamos la grabación y en principio veríamos la próxima semana el tema de, hemos dicho, de métodos y técnicas de estudio de la percepción, ¿vale? En principio nos veríamos la semana que viene. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por, y si queréis preguntar algo, pues ya lo vamos haciendo durante las clases, ¿vale? Voy a detener ya la grabación.